Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 10 de mayo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Los americanos se están volviendo locos con la Fórmula 1. Me dicen que los ratings en ABC el domingo del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami fueron muy altos. Entonces eso es algo que la Fórmula 1 a nivel mundial siempre ha sido de primer nivel, pero en Estados Unidos era la NASCAR. Entonces eso habla de lo que está logrando la Fórmula 1. Y ya hay regalo de Navidad, si quieren ver la NFL el 25 de diciembre, serán los Broncos de Russell Wilson contra los campeones Rams. Y se fue Buck y Troy Aikman a ESPN, y ahora Fox dice, bueno, Tom Brady, ahora tú te vienes de analista. La guerra de talentos de analistas en la televisión americana ahora lleva a Tom Brady, cuando se retire, a Fox Sports.
Correcto, Brady va a nuestra competencia, este gran deportista a nivel internacional. Vamos contigo, Jesús Bernal, con este avance de la información.
Saludos, Beto. Buena tarde. Isaac Brizuela está de regreso en los entrenamientos y podría ser elegible para el juego de ida entre Chivas y Atlas. Además, hubo día de medios. Escucharemos a los actores principales del partido más adelante.
Muchas gracias, Jesús. Estaremos platicando sobre los partidos entre Valencia y Betis, Barcelona, Celta de Vigo, Granada frente al Athletic de Bilbao y el Aston Villa ante Liverpool. Y tendremos a Javier Güemes del equipo de San Luis esta tarde en vivo y en directo aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula de cara al compromiso del equipo potosino contra el Pachuca. Vamos contigo, César Caballero, que tienes un avance de la información.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. Las Águilas del América cerraron su preparación para medirse al cuadro del Puebla este miércoles por la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Fernando Ortiz tiene todos sus jugadores disponibles para enfrentar al equipo poblano y ahora será decisión del Tano si es que repite alineación o le da regreso a Roger Martínez en el once inicial. Esto lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
César, muchas gracias por este avance de la información. Corozo queda fuera del equipo de los Pumas de la Universidad y Fentanes, en una decisión que me parece excelente, va a continuar con Santos Laguna, pase lo que pase en esta recta final del torneo. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Pues aquí están también el resultado de Valencia parcial. No, ya finalizado, el Betis le gana 3-0 al Valencia, Beto.
Correcto, ese resultado se une al del Betis que va ganándole al Valencia 3-0.
Ya finalizado el juego, Beto.
Ese partido ya terminó y el Granada está derrotando con gol de Collado al Athletic de Bilbao el día de hoy también en este partido en el fútbol allá en España. Y todo listo ya. Oye, para Beto, que arranque la liguilla por el título, John.
Tu minuto del Atlante duró un día.
Sí, caray. Sabes que Morelia fue muy dominador, fue muy inteligente y le ganó bien, la verdad es que le ganó bien al Atlante. Oye, y la final contra Cimarrones.
Sí. Héctor, no sé si has escuchado que van a dejar subir a dos equipos y luego lo van a cerrar hasta el 2026. Habrá que averiguar qué tan cierto es eso.
Pues sí, todo parece indicar que habrá eso, ese agregado de un par de equipos. De hecho,
y luego lo cierran, Beto.
Buscando algunos la certificación y luego lo van a cerrar, exactamente. Así que vamos a ver si alguno de estos equipos, Atlante o Morelia, Cimarrones, en un momento dado, Celaya, pueden entrar, Héctor, a la primera división del fútbol mexicano.
Sí, yo creo que el Atlante, Beto, por derecho propio, por antigüedad, por lo que tú quieras, por tradición, por afición, el Atlante tendría que ser, si es así, por invitación, tendría que ser seguramente uno de los invitados, ¿no? Porque si tú te vas a los demás, ya empiezan los peros. Quizá la UDG, Beto, por la trayectoria que tuvo.
Leones Negros también, claro.
Estadio, claro, Leones Negros tiene todas las condiciones de estar en primera división, pero pues también Venados de Yucatán quiere, también quiere Dorados de Culiacán, el Tampico pues tenía plaza y ahora va a estar en La Paz. Es complicado, ¿no? Pero dos equipos y sí, Morelia es otro candidato.
Vamos a la pausa. Sí. Volveremos enseguida. En más información en este arranque de programa, Julio Urías, el mexicano, cayó ante los Piratas. El Barcelona va ganando 1-0 su partido del día de hoy frente al conjunto del Celta de Vigo. Y vamos a cambiar de tema para hablar sobre el equipo del Guadalajara, que logró meterse a esta instancia de la liguilla por el título del fútbol mexicano, y tiene ya lista Jesús Bernal la información del equipo de las Chivas. Jesús, mucho gusto en saludarte. ¿Qué está, cómo sigue Brizuela para el duelo frente al conjunto rojinegro?
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos ahí en la mesa. Pues se ha recuperado el día de hoy, al menos desde el punto de vista físico. Ya pudo trabajar con sus compañeros, estuvo en cancha en el entrenamiento, haciendo los ejercicios a la par de los jugadores del equipo tapatío. Y si el técnico Ricardo Cadena lo encuentra en condiciones óptimas ya en el nivel futbolístico, pudiera al menos formar parte de la plantilla que estará buscando llevarse el primer partido en la ida de los cuartos de final ante el equipo del Atlas. Así es que después de 3 semanas supera su tema muscular y el Cone Brizuela está a disposición del cuerpo técnico.
Hola, Jesús, te saludo con mucho gusto. ¿Tú crees que el Cone Brizuela sería el sustituto de Jesús Angulo o seguiría de lateral derecho como lo hacía con el señor Leaño, de todos nuestros respetos, o entraría en lugar de él como lateral derecho en lugar de Carlos Cisneros?
Saludos, Héctor, buena tarde. Fíjate que Isaac Brizuela lo utilizó justo en las dos posiciones también ya Cadena, ya lo utilizó como carrilero por derecha, ya lo utilizó en el medio campo, entonces en realidad pudiera cumplir con ambas funciones. Habrá que ver lo que el técnico determina en el caso de Jesús Angulo, porque también ha estado utilizando a Pavel Pérez ahí, ¿no? Y evidentemente pues el ritmo futbolístico lo trae por ahora el canterano de la escuadra del Guadalajara, entonces pues lo que pueda ver el día de hoy y lo que pueda ver el día de mañana en la práctica van a determinar esa parte, pero cualquiera de los dos roles los ha cumplido en el equipo de Cadena.
Jesús, buenas tardes. Yo lo que te quería preguntar es cómo está viviendo la ciudad ahora este clásico, ¿no? Porque el Atlas es el campeón, ahora Chivas está enrachado, es decir, ¿dónde hay más afición hoy en día? ¿Cómo describirías que por primera vez quizás en mucho tiempo llegan dos equipos con mucha euforia?
Saludos, John, buena tarde. En la ciudad evidentemente es el tema de conversación, ¿no? Este clásico tapatío, desde que se empezó a cocinar con las posibilidades que tenía Chivas en el repechaje de enfrentar a América o Atlas, pues aquí en Guadalajara evidentemente era unánime ese deseo de que el partido entre Chivas y Atlas se pudiera dar. Evidentemente también ayuda el tema de que el Atlas es campeón, que el partido de la temporada regular terminó muy candente con aquel gol de último minuto y el festejo polémico de Julián Quiñones. Hay varios ingredientes, varios factores ahí que influyen y que han convertido esto en un verdadero hervidero, ¿no? La expectativa es muy grande, ya se quitaron, por ejemplo, las restricciones aquí en Guadalajara del tema del cubrebocas, entonces también ya en el estadio veremos a la gente sin la necesidad de portar la máscara, entonces ahí van, ¿no? Varios puntos que hacen que este juego tenga mucha mayor expectativa y a ver si por primera vez desde la pandemia el estadio Akron se llena.
Y otra cosa que te quería preguntar, por ejemplo, el boleto más barato de un estadio y del otro, ¿cuánto cuesta y cuánto los más caros? Es decir, si fueras a ver, ¿cuál sale más caro, cuál sale más barato de los dos estadios?
Mira, Akron, ¿no? te lo platico, John. En el estadio Akron, para ver el partido de ida, los precios estaban rondando de los $400, que era la sección más barata, hasta por ahí de los 2,000, 2,500, que era la sección más cara en el estadio de el Guadalajara. La verdad es que sí, pues se incrementan, ¿no?, un poco los precios de los boletos debido a esta situación. Y para el partido de el Atlas, déjame por aquí nada más encontrar la información.
Siempre pero es también más caro, estaban,
los subieron de precio para este enfrentamiento entre Atlas y el equipo de las Chivas, porque incluso lo que estaba buscando incentivar la directiva era la compra del pase rojinegro para entonces otorgar beneficios de descuentos a los poseedores de los boletos, ¿no? Entonces fue una estrategia que utilizaron desde la liguilla pasada, les funcionó bastante bien y bueno, aquí lo tengo, mira, para el Estadio Jalisco el va de los $584 hasta los $3,402, o sea, caray, que está más caro irlo a ver al Jalisco.
Sí. Siempre es más caro.
Te quería preguntar, tenía curiosidad.
Sí.
Sí, sí, sí. Está más caro en esta ocasión y bueno, pues aprovechando, ¿no?, el tema de que fueron campeones.
Claro. Sí. Vamos a escuchar a Fernando Beltrán y a Ricardo Peláez.
Bueno, pues yo creo que dentro del campo nadie respeta a nadie. allá dentro del campo nadie respeta a nadie, nadie tiene compasión por nadie, nadie es como que, ay, lo voy a dejar porque es Atlas o porque es Chivas. Al final, el respeto se gana allá adentro, en el campo, haciendo las cosas, ganando partidos, ganando duelos, siendo mejor que el rival. Y eso es lo más importante y lo que nosotros tenemos en mente. Saber que para pasarle encima al Atlas hay que jugar los dos partidos al 100%. Los últimos dos partidos que hemos tenido con ellos y hemos terminado un poquito molestos como equipo, como grupo, por cómo fue el resultado, por lo que vivimos, porque supimos que ese partido, esos dos partidos, uno totalmente no estuvo en nuestras manos, las expulsiones, pues eso no depende de nosotros, y el otro sí dependió de nosotros, ¿no? El que nos empataran de último minuto, el no tener la concentración, el no tener la solidez para sacar ese partido que ya estaba por terminar. La verdad que entrar y tener esa bronca en el vestidor con todos nuestros compañeros, ese partido fue clave, creo, para nosotros, por todo lo que se dijo en ese vestidor, por todo lo que hablamos después de ese partido.
Bien, muy contento. Yo creo que todos estamos muy ilusionados, nos hemos conectado, hay una gran comunicación entre jugadores, cuerpo técnico, directiva, una conexión especial con la afición esta última parte del torneo, y eso nos tiene muy ilusionados nada más. No, no es un tema en este momento, nos hemos superado obstáculos, quizá no estuvo en las mejores condiciones, pero cada vez está mejor y no creo que sea factor.
¿Está analizando la motivación de Ricardo Cadena? ¿Se está analizando el tema de Ricardo Cadena?
No, voy a hablar de ese tema.
No quiere hablar Ricardo Peláez sobre ese tema, aunque creo que Cadena podría quedarse como técnico del Guadalajara. Es verdad, se reconectó el Guadalajara sorprendentemente en la recta final del torneo, y te quiero preguntar Jesús también, por último de mi parte, sobre las porras del contrario en esta serie y cuál será el dispositivo de seguridad, porque ya sabemos que son partidos de alta temperatura y riesgosos en términos de buen comportamiento en las tribunas.
Así es, Beto. Mira, para el partido en el Estadio Akron, el dispositivo de seguridad constará de 1,400 elementos. El del Estadio Jalisco será de 1,800, porque hay ciertas dificultades en el Estadio Jalisco, literalmente se lo comió la ciudad, entonces pues hay más calles que resguardar, el perímetro es diferente y el Estadio Akron está totalmente aislado, entonces esa es la explicación del por qué son 400 menos. Como lo ha dictaminado la liga, la entrada a la barra visitante está prohibida, entonces en el Estadio Akron estará la barra de Chivas solamente y en el Estadio Jalisco nada más la 51 del Atlas.
Oye, porque hay que decirles, Jesús, tú que estás ahí en la ciudad y que yo que lo acabo de vivir la semana pasada, esto de que el Atlas haya sido campeón y de que esta soberbia que ahora los Chivas dicen que traen todos los aficionados del Atlas, ha calentado mucho el ámbito, ¿eh? Yo he visto muy caliente el ambiente ahorita y esto es muy peligroso. Si no se controla la seguridad, pueden ser partidos de alta tensión y muy peligrosos para que detone la violencia.
No, totalmente de acuerdo, y ha habido pues varios episodios, Héctor, recordarás cuando en el Jalisco la barra de Chivas golpeó policías, la invasión en un clásico de liguilla de la afición del Atlas también, y bueno, pues los pleitos que se suelen dar también en las inmediaciones del estadio, claro que es de altísimo riesgo, y por eso los ayuntamientos pues no escatiman en el número de elementos de seguridad para este partido.
Exacto, porque en el fútbol mexicano tropezamos con la misma piedra y cuando se supone que ya no van a ocurrir ciertos incidentes de cualquier tipo, resulta bueno, que pues claro es que se vuelven a presentar. Claro. Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Oye, Beto.
Buenas tardes.
Es como los trotamundos que nos las vivimos en un avión y de repente ves lo que está pasando con los aviones, pues uno sí se asusta, ¿no? Como
sí, que dices, claro.
Oye, pues arreglen el tema de los aviones, porque si todo el mundo sí se está quejando, pues ya viene el Monday Night, por favor, arreglen el tema, ¿no? Yo creo que es algo que tienen que atacar, porque dentro de la industria del fútbol hay afición, Héctor, que tiene fama de agresivos, que es la de sí. Atlas, la de San Luis, la de Tigres,
la de Chivas, la de Pumas, también, ¿eh?
¿No? Y Chivas también, pero yo creo que si hicieras un top 3, yo creo que está
la de Querétaro.
San Luis, y ahora Querétaro, bueno.
No, Querétaro es la número uno, sí.
Exacto.
Sí, Querétaro, Atlas, San Luis, Tigres, Pumas, claro que te tiene que preocupar, ¿no? Porque
claro,
lo último que necesitamos es que se repita lo que pasó en Querétaro, ¿no?
No, pues eso sería terrible, y si la liga no controla eso, John, entonces no están en el negocio. porque si ya les pasó una vez y no hubo forma de controlarlo, imagínate que les vuelva a pasar en liguilla y en un clásico, con la trascendencia internacional que tuvo el asunto de Querétaro, que todavía nos seguimos preguntando todos, yo sobre todo, cómo es que ese milagro que dicen que no hubo muertos, ¿verdad? Todavía el milagro es, hay muchas dudas de eso, pero...
Sí. A todos nos han comentado otras historias, ¿no? Pero son historias que son difíciles de comprobar, pero... Sí.
Versión oficial, no hay muertos. Versión extraoficial, hubo un montón. Pero bueno, pero no se puede comprobar hasta que se tengan los elementos de juicio, ¿no?
Yo lo que veo, que ojalá sea, si estás incrementando boletos en el precio, es para meterle a la policía, ¿no? Eso creo que también Chivas y Atlas y otros equipos deberían decir, oye, le estoy subiendo a los precios, pero de ese incremento voy a utilizar tal porcentaje para que estés tranquilo, porque ahorita el tema, Beto, Héctor, es si tú tienes un hijo, como yo tengo de 11 años y 8 años, y eso, ir a un partido de fútbol, necesitan hacer que la experiencia sea familiar,
claro.
Y desgraciadamente se ha dejado
de tener la certeza familiar, de que todo estará bien,
y de repente dices, y fíjate a dónde me echo a correr si pasa algo, ¿no?
Vamos a una pausa, volveremos enseguida en este martes, Día de las Madres, una felicitación para todas ellas. En esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, Huerta, Sutcliffe y Murrieta, en este 10 de mayo, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América también se levantó prácticamente de sus cenizas en este torneo y ahora apunta a ser uno de los favoritos en la campaña en esta recta final. César Caballero, tienes la información. Gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Las Águilas del América cerraron preparación y en estos momentos viajan a Puebla para enfrentarse a la franja este miércoles por la noche en el inicio de la ronda de cuartos de final. Mucha confianza, mucho optimismo, el que se vive al interior del campamento azul crema, pero también la conciencia de que no pueden dar todo por ganado, no pueden pensar que van a vencer al Puebla únicamente con la camiseta y hay que trabajar de forma importante si quieren superar al cuadro de Nicolás Larcamón. El equipo americanista va en busca de su título de liga número 14 y saben que lo primordial es ir paso a paso para tratar de ir ganando partidos y acercarse a ese objetivo. Más o menos, o sobre esta idea, fue lo que habló Bruno Valdés en zona mixta antes de realizar el viaje a la capital poblana.
Obviamente siempre vamos a ser favoritos por la institución, por lo que genera el club. No veníamos bien, sí, en los torneos anteriores. Y nada, ya eso quedó atrás. Somos nosotros favoritos, nosotros nos propusimos, como te dije recién, llegar a la final y eso va a hacer que en cada partido salgamos a buscar la victoria. Como te dije recién, tenemos la obligación de la institución, tenemos la responsabilidad de cada uno y tenemos la misma presión de siempre de conseguir el título, que es lo que a todo el mundo, a todos los americanistas le pone felices, entonces vamos a seguir buscando de esa manera.
Las palabras de Bruno Valdés y prácticamente de estar desahuciado, ahora resulta, vueltas que da la vida, vueltas que da el fútbol mexicano, que el América es rival a vencer, César, en este torneo.
Sí, hay que tomar en cuenta que en el fútbol mexicano, en el tema de la liguilla, generalmente los equipos que cierran bien o con mejor inercia el torneo son los que generalmente terminan siendo protagonistas en la fase final. En este caso, el América llega con una racha de 8 partidos sin conocer la derrota, ha mostrado su mejor fútbol bajo la mano de Fernando Ortiz y bajo esos argumentos podríamos pensar en que el América es favorito al título. Hay que recordar que en las últimas 3 liguillas las Águilas se han quedado en la fase de cuartos de final, primero con Miguel Herrera cuando cayeron frente a las Chivas, posteriormente con Santiago Solari, que hay que destacar que hacían grandes fases regulares pero terminaban cayéndose y ahora van a llegar en una situación totalmente diferente. Tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa en el terreno de juego, pero es una realidad que parece que América llega bien, llega filoso a esta liguilla y con todo puesto para buscar un nuevo título de liga.
César, buenas tardes. Comentaba la semana pasada que sé que hay una terna de técnicos posibles para la América, obviamente está Fernando Ortiz, está Juan Carlos Osorio. ¿Has escuchado algunos nombres de esos 5 o 6 nombres que está pensando Santiago Baños proponer para ser el próximo técnico?
Hola John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, hay varios nombres que están en la palestra, que han estado como opción. El mismo Nicolás Larcamón, que es el hombre que van a enfrentar en esta serie de cuartos de final. Al principio era una de las opciones más fuertes, sin embargo, ha ido perdiendo fuerza porque ha dejado de hacer bien las cosas con Puebla y además parece que está muy cómodo también en la ciudad poblana y no tiene muchas ganas de salir. En el tema de Juan Carlos Osorio, también es uno de los nombres que ahí se encuentran. Hay que recordar que tiene muy buena relación con Santiago Baños de su época en selección mexicana. Sin embargo, Osorio sabemos que no terminó de la mejor manera su relación con el fútbol mexicano y eso podría ser un impedimento para regresar en algún momento. Es una realidad que Fernando Ortiz lleva mano, tiene ventaja para quedarse como técnico de las Águilas. Me parece que si llega a semifinales, una eventual final, no habrá nadie que lo quite de ese puesto. Por eso es que será muy importante esta liguilla para el Tano, que ha hecho muy bien las cosas y simplemente tiene que ponerle broche de oro a este trabajo para reafirmarse que se va a quedar como técnico americanista, porque en este momento es la opción número uno para que así sea.
Héctor, adelante.
Pensé que íbamos con Marcelino. Bueno, yo te quería hacer solo una pregunta. Tomando en cuenta que la defensiva de la América no ha recibido gol en 7 de los 9 partidos del Tano Ortiz, ¿tú cómo sientes el ambiente adentro en relación a que pudiera ser un caso extraordinario el del América, que en la fecha 9 se encuentre en el lugar 18 y pudiera llegar a coronarse en este torneo? ¿Sí ves en el América como un grupo preparado para ser campeón después del desastre de inicio que tuvieron en este campeonato?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, yo quiero listo al América y más porque es un grupo de jugadores muy experimentados. La mayoría de la base de elementos tienen ya años en el fútbol mexicano, algunos tienen ya bastante tiempo en el club y saben perfectamente la presión que aquí se vive. Incluso en esta misma zona mixta que hubo el día de hoy, platicábamos con Henry Martín y nos decía que ellos se han dado cuenta que para seguir avanzando en esta liguilla tienen que tomarse más en serio el partido de ida de todas las eliminatorias, porque es ahí donde prácticamente han quedado fuera en los últimos 3 torneos. Después, para los juegos de vuelta ya no les alcanza para remontar. De alguna manera te habla de que se han dado cuenta de sus errores, de que han madurado en todos los sentidos y que este es un grupo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer si quiere aspirar a ser campeón. Ahora, tiene que plasmarlo en el terreno de juego, pero la idea, la fórmula, la tienen totalmente conocida. Vamos a ver si es que pueden hacerlo. Yo sí veo a la América peleando por los primeros puestos en este liguilla del Clausura 2022, porque es un grupo experimentado y es un grupo también con mucho talento en el terreno de juego.
Sin duda. César, muchas gracias por la información.
Excelente tarde, que estén muy bien.
Igualmente. Buenas tardes, John.
Yo nomás quería decir de la información que tengo es que Larcamón está muy cerca de quedarse en Puebla. Yo no creo que Puebla va a perder a su técnico, ¿no? Sé que hay pláticas y la idea de ambas partes es que Larcamón siga en Puebla. Entonces yo creo que Larcamón lo saco como posible técnico de América, de Cruz Azul, de Chivas, que lo están poniendo en todos lados. Tengo entendido que la idea es que se quede un año más en Puebla.
Qué buena noticia para el Puebla. Y Marcelino, gusto en saludarte con la información de la máquina cementera.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, un gusto estar con ustedes. Cruz Azul, con las bajas ya confirmadas para la serie de cuartos de final de Charlie Rodríguez y Pablo César Aguilar, que no se recuperaron de las lesiones que les impidieron cerrar el torneo. Rodríguez con una ausencia más prolongada por la fractura de peroné, ya están haciendo trabajo por separado en cancha, pero no al parejo de sus compañeros y esta semana todavía no van a estar al 100%. Jesús Corona sí, ya trabaja desde la semana pasada al 100%, ya salió a la banca contra Necaxa y así se va a mantener en esta serie contra el conjunto de los Tigres. Sebastián Jurado se ha ganado su titularidad después de una seguidilla de 11 partidos en los que ha permitido solamente 8 goles, una buena actuación la que ha tenido Jurado en ese tiempo, que le ha dado la confianza de Juan Reynoso para ser el portero titular de la liguilla, al menos por la serie de cuartos de final. Veremos si Cruz Azul logra avanzar, si se sostiene en esta decisión. Para el jueves, Cruz Azul está consciente de que pues es importante sacar una ventaja para tratar de ir al volcán con mayores perspectivas de avanzar a la siguiente ronda.
Vamos justamente a escuchar a Sebastián Jurado, el portero del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul.
Ahora que regresa Chuy y te dan la confianza para el partido del sábado, ¿qué implica eso?
Implica el tener que responder también, el que en el día a día todo el trabajo que he hecho a lo largo de estos 3 años que he estado en esta institución rindan frutos, porque si bien es cierto no había tenido esa regularidad, pero de afuera también se aprende y bueno, ahora que se tiene esa regularidad y esa confianza, pues bueno, a seguir trabajando, a dar lo mejor de mí para aportar lo que me corresponde al equipo.
¿Cómo afrontar esta serie contra el segundo lugar de la tabla, también un equipo muy regular, un equipo que tiene un poderío ofensivo importante?
Por supuesto, o sea, Tigres tiene totalmente merecido haber terminado el torneo como lo terminó, en segundo lugar, porque fue muy regular, porque fue un equipo muy constante, sabemos de su poderío, sabemos de lo que se trata. Creo que es un partido muy bonito, es un partido para que lo disfrutemos todos nosotros, para que lo disfrute la afición y pues bueno, al final del día va a ganar el que tenga mejor bloque de partidos y bueno, a nosotros hacer lo nuestro.
¿Queda algo de aquel episodio en Veracruz con Guiñac cuando hicieron la protesta? ¿Representa algo enfrentarlo después o todo quedó en el pasado?
No, nada. Yo con André tengo una muy buena relación hasta el día de hoy. Entonces, la verdad, yo creo que son cosas que quedan en el pasado. Eso está ahí y listo, a seguir adelante.
Quedan en el pasado, pero forman parte de la historia reciente del fútbol mexicano, lo que ocurrió aquel día en Veracruz con el equipo de Tigres como visitante. Yo creo que Jurado lo hizo muy bien, ciertamente, pero también hay que destacar la pésima forma de cobrar los penales por parte del equipo del Necaxa en este partido. Por último, de mi parte, Marce, ¿se mantiene Jurado por lo que ha hecho en esta recta final del torneo o hay algún tipo de diferencia entre Corona y el entrenador Reynoso?
No, ninguna diferencia, Heriberto. Han decidido guardar a Corona porque tiene 2 meses sin jugar. El jueves se van a cumplir 2 meses de que no juega un partido oficial, el 12 de marzo contra Pumas. Después el 17 estaba contemplado para ir de titular en Montreal contra el equipo canadiense que juega en la MLS por la CONCACAF Champions League, pero es ahí en donde inician sus lesiones con un tema en el fémur y después tiene otro en la rodilla. A partir de ahí, Jurado es el que tuvo que tomar la titularidad del equipo y no quieren arriesgar a una falta de ritmo de Corona en una etapa tan importante del equipo. No hay realmente nada más allá, es simple y sencillamente una decisión táctica por el buen momento que vive Jurado y esta recién recuperación de Jesús Corona.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, Heriberto.
Igualmente, buenas tardes. Y se truncó, Héctor, el proyecto de Necaxa en este torneo, pero un buen trabajo de Jaime Lozano en esta campaña.
Sí, muy bueno, me parece que muy bueno. Llegó de emergente por Pablo Guede, que no hizo un buen trabajo, y creo que levantó muy bien al equipo, le dio una fisonomía, le dio una cara, le dio un rostro, y bueno, llegó hasta donde pudo. Sí, la ejecución de los penaltis, Beto, es lamentable la manera en que jugadores profesionales fallan de esa manera, pero pues también los del Monterrey, y sin mucho más apuras. Todos los que se han resuelto así, con fallas de los... Sí, aciertos del portero, pero muchas fallas de los atacantes.
Es, ¿no?, la presión, mi Héctor.
Sí, la presión.
La adrenalina que siempre menciona John. Volveremos enseguida. ¿Sí? De regreso en esta tarde, John, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Beto, quiero saludar a toda la gente que trabaja en las calles, no solamente en la Ciudad de México, de la CFE, del tema de la electricidad, que, uh-huh, que hace rato salí porque en mi casa no había luz y quería saludar a alguien que me dijo, no se preocupe, le regresamos la luz para cuando ya esté el programa de ESPN Radio Fórmula, y que por cierto no cumplieron, pero ya regresó la luz. Entonces nomás quiero agradecer a los taxistas, a toda la gente de la CFE, que sé que escuchan, que han hecho que el programa de Radio Fórmula sea el programa deportivo más escuchado en todo el país de deportes, pues gracias por ser fieles y creo que vamos a tener que implementar algo para poder escuchar un poco comentarios de esta gente. Estaría padre sacar al aire de la gente que nos escuche y que la opinión, ¿no? Ya que el minuto del potro desapareció y duró 24 horas,
sí.
Podríamos hacer el minuto del aficionado.
Falta el del Atlas del querido Héctor Huerta. Sí, oye, el Barcelona ya le va ganando 3-0 al Celta de Vigo, y vamos a saludar con mucho gusto a Javier Güemes, jugador del medio del campo del equipo de San Luis. Javier, qué gusto saludarte, John Sutcliffe, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos por allá.
Javier, me gustó mucho tu actitud cuando pasó lo de los penales allá en Monterrey, cómo tratabas de levantar el ánimo de tus compañeros en vez de perder tiempo lamentándose. Te observé y me llamó la atención. Te preguntaría, ¿cuál es la principal fortaleza del equipo potosino para lo que resta del torneo?
Bueno, la primera fortaleza yo creo que es el envión anímico que traemos, las ganas, la ilusión de poder trascendernos en este torneo. Yo creo que eso es la base que está construyendo el San Luis para los siguientes partidos.
Javier, te mando un abrazo. John, ¿qué significa meterte a Monterrey, ese estadio, esa nómina, lo que invierte Rayados y salir con la victoria cuando quizás pocos pensaban que podría?
Pues yo creo que nadie, John, nadie pensaba. Entonces, la verdad que este grupo se basa en hombres y no nombres, ¿no? Yo creo que basamos mucho en eso, en el trabajo en equipo, en esa fuerza que podamos lograr para, pues como bien dices, lograr tumbar a las grandes plantillas, ¿no?
Hola, ¿cómo estás, Javier? Yo te saludo con mucho gusto. Bueno, después de tu trayectoria tan larga que has tenido en el fútbol ya, pasando por Dorados, por Tijuana, por América, Querétaro, Toluca y ahora en San Luis, yo sí te veo como más asentado, más sabiendo lo que quieres, maduro, más sabiendo cómo conseguirlo, más aprovechando las fortalezas que tengan tus compañeros, tú mismo, y hacer que las debilidades se oculten del equipo, ¿no? Y yo creo que ustedes han logrado una buena comunión con el técnico Jardín, porque me parece que de visitante y de local, el equipo sabe qué juega y tiene adelante jugadores que pueden determinar un partido. No sé cómo tú veas por dentro el grupo y qué tanto creen en una hazaña mayor que la que han conseguido hasta ahorita.
Sí, sin duda hemos ido madurando en todos los aspectos, ¿no? Sí. Nos hemos ido acoplando muy bien a la idea de Jardín y pues la verdad es que se ha visto reflejado. Si bien hemos tenido algunos tropezones en algunos partidos en el torneo regular, pero yo creo que en la mayoría de los partidos hemos tenido pues una idea de juego muy clara, ¿no? Se sabe muy bien a qué juega el San Luis. Lo tenemos muy claro nosotros como grupo y partiendo de ahí tratamos de hacernos fuertes, ¿no? Vamos partido a partido y la verdad que pues nos sienta bien el que no crean en nosotros y poder dar esa sorpresa, esas campanadas y tratar de ser el caballo negro de la liguilla. La verdad es que nos ilusiona muchísimo poder ser el primer campeón en San Luis, que trascienda esta plantilla, que pues, nuestros nombres queden pues para mucho tiempo en marcados en la ciudad, ¿no? Eso la verdad que nos motiva muchísimo.
Oye, Javier, dices que hay hombres y no nombres, y es cierto, de alguna forma, pero hay un nombre que me parece muy importante, que es el de Zambuesa. ¿Qué tanto el equipo juega en torno a él para entregarle la pelota y que sea este hombre tan talentoso y tan capaz, a pesar de su veteranía, quien encabece los avances del equipo potosino?
Claro, pues se convirtió en un hombre ya, la verdad que pues hemos sacado toda la madurez de Zambu, toda su experiencia y se ha adaptado también muy bien al grupo. La verdad que le hemos sacado muchísimo provecho y él también nos ha sacado bastante provecho a la dinámica, a la juventud que posee la plantilla para él destacar con sus cualidades.
Oye, Javier, yo en tu inicio de carrera te veía encaminado a la selección nacional de fijo. ¿En qué momento sientes que empezaste a alejarte de la selección nacional?
Bueno, yo creo que sin duda son etapas, son momentos, gustos también por ahí del entrenador, por ahí también un poquito de reflectores. Pero la verdad que yo trato de hacer mi carrera, ser un jugador muy constante, muy consistente, un jugador muy regular. Trato de ser un jugador que siempre esté dentro del terreno de juego. Y después, si se da, bien, bienvenido, ¿no? Y si no, también, ahí estamos para apoyar. Pero tal vez pienso yo que pasaría por un poquito más de reflector, ¿no? La verdad que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, un jugador de mi posición, Aldo Rocha, que no esté convocado a selección y siendo, pues, el campeón, dices, y siendo capitán también, ¿no?, de su equipo. Entonces, sí,
pues llama un poquito la atención, ¿no? O sea, ¿qué más tienes que hacer? Ser el capitán, referente, campeón, y no te alcanza, bueno, pues a lo mejor pasa por gusto, ¿no? También del entrenador, que es válido.
Entonces, oye, Javier,
pasa por un poquito eso, ¿no?
Sí. ¿Y no crees que influya también el hecho de que el técnico tenga predisposición por los europeos y que ustedes, los que juegan en la Liga Mexicana, tengan acotada esa posibilidad?
En teoría sí, porque pues se supone que si están allá es porque tienen un nivel superior a los que estamos acá, ¿no? Eso tendría que ser así. Ya después está el análisis, la evaluación de cuando vengan y si responden o no responden, o si responde más el que está jugando en liga, ¿no? Eso ya es evaluación partido a partido, pero en teoría, en papel, pues tendría que ser de mayor nivel jugador europeo, ¿no? Entonces por ahí debería llevar la mano, pero si no se muestra, pues hay que buscarle por otro lado.
Sí, muchas veces no se ha demostrado, por eso te digo que muchas veces no juegan en Europa, sí, y vienen acá y seguritos están en la lista, y ustedes que se matan en cada partido, que tú que llevas todo el torneo jugando prácticamente de titular, no tengas ninguna posibilidad.
Sin duda, yo creo que ahí pues ya pasaría otras cuestiones, ¿no? Es muy complicado yo que te las mencione, pero yo creo que todos ustedes la tienen muy clara.
Oye, Javier, ¿el señor Jardín habla español?
Portuñol.
Entendible.
Tiene un poquito, pero se da perfectamente.
Se da entender.
Lo que hace es buen grupo, ¿no? Me parece.
Sí, la verdad.
Bueno, pero también le puedes decir, profe, perdón, no le entendí, ¿no?
Ay, sí.
Hay también ahí cualquier cosa que no le entendí, profe.
Va de nuez.
Pero se da entender, y el idioma del fútbol, la verdad que es universal y
claro.
Claro, no hay problema.
Oye, Javier, perdón, sí, John, perdón. Tu acento sinaloense no se te quita, Javier.
Muy difícil, la verdad que he estado pues ya varios años lejos de mis tierras, pero pues es algo muy, muy arraigado, ¿no? La verdad,
sí.
Que
sí.
Es complicado, la verdad que se va.
Sí.
Cuéntale a la gente cuando en Culiacán tu papá quería que fueras golfista y llegó Dorados y empezó la euforia del fútbol, ¿y cómo lo convenciste?
Sí, no, pues por ahí yo creo que te conté esa historia. Yo ahí, ¿sí? Mi papá ha jugado muchísimos años golf, muy bueno, por cierto, y trató de inculcármelo. Desde chiquito yo prácticamente aprendí a caminar en un campo de golf y empecé, me gusta mucho, me encanta el golf, pero pues llegó Dorados a Culiacán, a Sinaloa, fútbol profesional, y fue un boom muy, muy fuerte, y me llamó muchísimo la atención, además de que yo jugaba todos los deportes, ¿no? O sea, jugaba fútbol, ni se diga, pero en la calle, nada profesional, pues no había. Entonces llega Dorado y es un boom, y me envuelvo, me empapo de todo lo que es el fútbol profesional, y me enamoro, y de ahí para adelante.
Oye, Javier, y en el caso de, regresando un poquito al San Luis, en el caso de que los vean a ustedes como el que tiene menos posibilidades de los ocho de ser campeón, el que los vean así pequeños, que no los vean con posibilidades reales, que digan que el Guadalajara sus cinco victorias consecutivas, o que el Pachuca su gran torneo que hizo, o que el América la gran remontada, y pocos voltean a ver al San Luis, y realmente el San Luis lleva dos torneos de 43 puntos en los dos torneos. Entonces, ¿te parece a ti que este menosprecio que se siente en el ambiente contra San Luis les puede favorecer a ustedes para hacer algo que nadie espera?
Sí, sin duda podemos ser una gran sorpresa. La verdad que al inicio del torneo yo vi una estadística de un periódico deportivo ahí que nos colocaba como el último de que
en lugar 18 para ser campeón.
Sí. El último para campeonar, y la verdad que nos pegó en el orgullo, en especial a mí me pegó en el orgullo, porque pues no es para lo que yo trabajo, no es para lo que yo diariamente entreno y me preparo, sino que, o sea, yo perfectamente sé que hoy estamos todo el grupo para más. Entonces, claro que nos pegan el orgullo y nos motiva muchísimo para a final del torneo demostrar que estaban equivocados ahí. Entonces, claro, sí, es motivación, y la verdad que es mejor así para nosotros, no tener los reflectores. Todos sabemos que las liguillas son muy diferentes, muy respetable el torneo que hicieron los demás equipos, pero el formato pues nos da esa posibilidad, ¿no? Y nosotros aprovechando la regla, entrando de último como sea, ahí estamos y vamos a pelearla porque tenemos la misma posibilidad que las grandes plantillas. Entonces tenemos bien claro que si queremos quedar campeones le vamos a ganar al que venga.
Seguro.
Gracias. Oye, yo nomás cuento una anécdota. La primera vez que jugué golf con Javier, en el primer hoyo le pegó como 300 yardas de aire Betito y Héctor. Dijo, oye, este chaparrito sí le pega duro. Dije, míralo, sí le pega.
Excelente. Qué maravilla. Igual dicen los rivales, ¿no? Javier.
La verdad sí. Que sí.
Claro, siempre mete la pierna, Javier. Oye, un saludo a las mujeres de tu familia que sean mamás, Javier, y muchas gracias por tomar esta llamada.
Muchas gracias, igualmente. Saludos a todos.
Que te vaya
un abrazo.
Bien. Javier Güemes, del medio del campo de San Luis, para la liguilla por el título del fútbol mexicano. Pizarro, Acevedo y Cota están entrenando ya en el CAR con la selección mexicana de cara a los partidos que vienen por delante de preparación del equipo de México rumbo al Campeonato Mundial. La Federación Mexicana ha sido notificada por CONCACAF respecto a las sedes y horarios para los primeros juegos de la Liga de Naciones 22-23. Juan Carlos Osorio, como ya decía John, es posible que regrese el hombre de las rotaciones y de algunos inventos al fútbol mexicano.
Yo honestamente creo que Osorio está en el radar de Chivas y está en el radar de América.
Del propio América, sí, decías. Hoy en las semifinales de la Liga MX femenil, Monterrey, Pachuca y Tigres contra Chivas o Tigresas contra Chivas. Ronaldo Cisneros, jugador de la semana en la MLS. Y vamos a ir con Fabricio Berto, porque ya está nuestro compañero en la línea telefónica, y Jokic del equipo de Denver. Fabricio, cuéntanos, ha sido elegido el jugador más valioso. Gusto en saludarte.
Igualmente, compañero, ¿cómo están? Sí, segunda vez consecutiva, ¿no? Y ya se está haciendo un poco algo que pasa todos los años. Anteriormente fue Giannis Antetokounmpo, ahora él dos veces seguidas y ganando con diferencia de votos, ¿no? La verdad que fue... Cuando uno ve la temporada, yo hubiera votado por lo que hizo y todo, fue Joel Embiid, por no repetir, pero realmente tiene números, ha llevado un equipo con muchísimas lesiones, no todavía ha tenido la forma de pasar una primera ronda en playoff Jokic, pero qué peligroso y cómo lo hace jugar al equipo, así que muy merecido ese premio. Da gusto verlo, se disfruta como hombre grande, ¿no? Cuando uno ve a gente así que puede pasar, tirar de afuera, jugar de espalda y leer también el juego.
Fabricio, John Softly, un saludarte. ¿Nos podrías dar como tus sensaciones un poquito del Miami Filadelfia, del Boston Milwaukee, a Golden State, a Phoenix? ¿Qué es lo que a ti te ha llamado la atención? O ¿qué le dirías al auditorio? Fíjense en esto por esta razón.
Bueno, primero que todo, que la serie no termina hasta que alguien gana 4 partidos, ¿no? Entonces, Memphis, hablando un poco de esa serie, Memphis, que perdió anoche, un partido increíble, ¿no? Lo mejor de los Warriors fue que tiraron, en un momento llegaban 0 de 20, de 3 puntos, y así todos pudieron dar vuelta al partido, ¿no? Porter Jr., que jugó muy bien, le dio, y después Steph Curry, que cerró, el chef comenzó a cocinar en el último cuarto, en los últimos 4 o 5 minutos. Después de la de Miami, me parece que hay una historia ahí, ¿no? A ver si Harden puede jugar o volver en el tiempo a lo que hacía en Houston, ver cuánto va a impactar en este partido, el quinto partido, Joel Embiid, si le pueden sacar esa victoria. Y algo muy, muy increíble es cuando uno juega, da 2-2 en la serie, muchos piensan, bueno, ahora viene el quinto partido. No, se transforma literalmente en una serie a 3 partidos, ¿no? Entonces ahí se achican los márgenes de errores, los equipos no pueden confundirse. Esta noche los Mavericks no pueden, y los Suns, sobre todo en su casa, si vos me decís cuál es el favorito, yo digo los Suns, pero no se pueden relajar porque el otro equipo viene de ganar 2 partidos seguidos, muy difícil ganar 3 en un playoff, pero lo importante es jugar con esa calma, ver cómo los Suns pueden recuperar esa calma y ese juego. Lo de Boston y Milwaukee, nadie le va a sacar el fuego a decir al último campeón que no puede ganar en Boston, pero va a ser difícil y me parece que Boston está encontrando un poco más la fórmula de defensa.
Oye, Fabricio, y por último, del entrenador del año, ¿qué nos puedes platicar?
Me parece que la forma que jugó todo el año, muy merecido a Monty Williams. Es un entrenador que está generando una cultura en sus jugadores, la forma que juegan, la forma que, con las lesiones, ¿no? Se lesionó Devin Booker, estuvo Ayton, estuvo Chris Paul, el jugador que estuvo lo pudo solucionar. Hay que ver si ahora le da para seguir con ese combustible para llegar de nuevamente a una final de NBA. Me gusta mucho lo que hace, tiene esto del trabajo en equipo, de culturizar a los jugadores de esa manera que pueden jugar cada vez mejor y conocer bien el juego, ¿no? El IQ tan importante que es.
Sí, totalmente de acuerdo. Qué interesante. Fabricio, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias. Un saludo muy grande para ustedes. Nos vemos pronto.
Que te vaya abrazo. Muy bien. Un abrazo. Y tenemos, querido Héctor, resultados de España para abrochar.
Sí, está abriéndose la jornada, Beto. Es muy atractivo lo del Barcelona, que va ganando 3-1 en el minuto 64. Ya el Celta de Vigo juega con un hombre menos. Y el Barcelona, bueno, pues tenía... Este partido es muy importante para ellos para reafirmar su posición de competidor en la Champions de la próxima temporada. Memphis Depay anotó un gol al minuto 30, Aubameyang al 41 y al 48, y Iago Aspas por el equipo de Celta de Vigo, en un partido en el que el mexicano Araujo, déjame ver si está, porque sí jugó. ¿Sí? Normalmente juega, el que no juega nunca es Orbelín, Orbelín Pineda, no. pero
muy nada. Intermitente, sí.
Bueno, hoy no está en la banca con número 18 todavía, no ha entrado de cambio, pero pues ahí está en la banca del equipo, no ha sido titular en este torneo. Otro partido del Betis, ganó 3-0 al Valencia y el Granada 1-0 al Athletic de Bilbao.
Gracias, Héctor. John, buenas tardes.
Hoy toca chispachole, ¿no, Beto? ¿O no?
Buen provecho, hasta mañana. Gracias.